siglo XXI. Comenzamos la noche más hermosa centrándonos en un elemento que es clave en nuestra alimentación, ya que le dice al cerebro cuándo hay que comer y en qué momento el organismo está saciado. Otro de los aspectos que le hace ganar protagonismo es el hecho de que además está relacionado con las emociones. En los próximos minutos y de la mano de nuestro nutricionista de cabecera, Hugo Salazar, vamos a conocer mejor el funcionamiento del nervio vago sin olvidarnos de los trastornos que pueden causar su mal funcionamiento. Es claro que el nervio vago tiene una gran importancia desde el momento en que llega a regular el estado de ánimo de las personas, teniendo un impacto en la salud mental. Pero, Hugo, cuéntanos, ¿cómo funciona para llegar a la conclusión de que está relacionado con la alimentación?
Bueno, primeramente poniendo las cosas en contexto y hablando del tema que nos atañe, ¿qué es esto del nervio vago? Existe un nervio que es el más largo que tenemos, que recorre gran parte del cuerpo humano y que los científicos aseguran que está fuertemente conectado a las emociones. Su nombre, nervio vago, proviene del latín nervus vagus, dado que este, digamos que deambula por nuestro cuerpo y se divide en dos. Una parte se extiende por el lado derecho del cuerpo y el otro por el lado izquierdo. Se origina en el tronco cerebral, aproximadamente detrás de las orejas, y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho y bueno, pues no llega hasta el abdomen. El nervio vago también conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo, con el corazón, con los pulmones, con el estómago, con los intestinos, con el páncreas, con el hígado, riñones, bazo, vesícula, con casi todos, vaya. Se mueve a través de casi todos los órganos esenciales, por ello los especialistas pues lo describen como una gran y crítica autopista o un cable de teléfono transatlántico con miles y miles de fibras, digamos, dentro. El 80% de esos cables son sensores, lo que significa que el nervio vago, pues, en toda su extensión está reportando lo que pasa en todos los órganos del cuerpo hasta llegar al cerebro. En términos científicos, podríamos decir que el nervio vago es el componente principal del sistema nervioso parasimpático que controla las funciones y actos, en este caso involuntarios, de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos nuestro sistema nervioso simpático, la parte del sistema nervioso que nos prepara para la acción, mientras que el sistema nervioso parasimpático podemos considerarlo como, digamos, una especie de interruptor de apagado para eso. Entonces, este nervio vago del sistema nervioso parasimpático ayuda a cambiar el modo corporal para el descanso, relajación, recuperación, regulación de la frecuencia cardíaca, también de la respiración, básicamente de todas las cosas, digamos, que necesitamos para vivir. Por lo tanto, si el nervio vago es una vía de comunicación donde los sensores envían señales desde el cuerpo hacia el cerebro, esto puede tener un impacto directo en la mente, en los pensamientos, incluso también en los sentimientos.
Jesús, ¿qué alimentos pueden favorecer una buena sintonía entre el nervio vago y la microbiota intestinal?
Hay muchos que son muy técnicos, pero yo voy a intentar de simplificarlo para que nuestros oyentes no lo entiendan, ¿no? Controlar la inflamación es una de las funciones importantes de este nervio vago. La propia inflamación es una importante respuesta para mantenernos a salvo de los invasores o de las bacterias o virus que nos puedan atacar. ¿Qué ocurre? Que cuando los niveles de inflamación no se controlan y se hacen, en este caso, crónicos, los efectos pueden producirnos pues trastornos de salud física y también mental. El estado de neblina cerebral puede indicar la presencia de inflamación en el cerebro causada por un mal funcionamiento de la barrera hematoencefálica y, por tanto, pues un mal funcionamiento también del revestimiento intestinal e intestino permeable. Algunas elecciones alimentarias, en este caso, pueden ayudar a revertir esta inflamación de la que hablamos y contribuir a una mejor función del cerebro, los nervios, incluso también este nervio vago del que hablamos. Se resume en comer alimentos, digamos, auténticos, como frutas, verduras, cereales o huevos de calidad. No ingerir demasiados de este tipo de alimentos, o sea, comer lo justo, porque al final, si comes despacio, pues vas a poder disfrutar de cada bocado y sentirte más saciado, pues comiendo menos. Principalmente plantas, en un 75% más o menos, pues como frutas y verduras, priorizando las libres de pesticidas. Y luego, una correcta alimentación también permite que el nervio vago funcione mejor y además, digamos, se armonice o armonice nuestra salud emocional y digestiva. ¿Qué es también importante? Hablar de lo que no, de lo que debemos de evitar. Pues debemos de evitar, pues, alimentos como harinas y carbohidratos simples, los que son el azúcar, por ejemplo, de mesa, bollería industrial y dulces también, lácteos animales, carnes procesadas. Por otra parte, también debe mantenerse o aumentar, en este caso, la ingesta de los siguientes alimentos, por ejemplo, higos, ajo y cebolla, papaya y vegetales verdes.
Hugo, se sabe que está relacionado también con el estrés y las emociones, y teniendo en cuenta que las Navidades hemos comido de una manera más descontrolada, me pregunto, ¿cómo, qué ha podido afectar este hecho en el nervio vago? ¿Qué sobra?
A ver, Pilar, para muchas personas, para la mayoría, diría yo, las Navidades, las pasadas y bueno, y digamos las futuras también, ¿no? Pues supone o supondrá, pues, estrés, miedo, dos estados que dificultan realmente que disfrutemos de o hayamos disfrutado de ellas. ¿En qué se diferencian o cómo se pueden combatir? Pues los síntomas que tienen, pues el estrés es como una sensación que se siente generalmente cuando se percibe que las demandas que tenemos son superiores a los recursos que tenemos realmente, ya sean de capacidades, de tiempo o emocionales, mientras que el miedo es una, digamos, anticipación negativa sobre algo que podría, digamos, en condicional suceder. Varias son las razones por las que este estrés del que hablamos aparece en fechas como las Navidades. Los eventos familiares, la necesidad de cumplir, pues, las expectativas o compaginar todas las demandas de estos días con las diarias, pues son algunas, además de exigirnos demasiado acerca de cómo deben de ser estas fiestas, sobre todo si, por ejemplo, pues si se tienen, en mi caso, o en el de seguro de mucha gente que nos está escuchando, si tienen hijos buscando la perfección, ¿qué ocurre? Que al no encontrar esa perfección, pues puede llevarnos a la frustración. Asimismo, la sobreestimulación de los elementos navideños y de las emociones positivas vinculadas. Realmente no hay un día concreto que marque, digamos, el inicio de este estrés que ocurre en estas fiestas, aunque ya hemos comentado que cada año comienza antes los comercios, en las calles, en los propios hogares. Dicho lo cual, ¿cuál es la relación entre el nervio vago con el estrés y la ansiedad? Pues bien, el funcionamiento del nervio vago influye, por supuesto, en nuestro estado de ánimo. Y este nervio vago juega un papel importante en la regulación de la respuesta fisiológica, en este caso del estrés. Cuando se activa el sistema nervioso simpático, pues en respuesta al estrés, el nervio vago también se activa para contrarrestar los efectos del sistema nervioso, en este caso simpático, y promover la relajación y la recuperación. Por lo tanto, el nervio vago, pues, puede estar involucrado en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la ansiedad y las terapias psicológicas que se enfocan en el control, digamos, de la activación de este nervio, del nervio vago. Uh-huh. Además del estrés al que he hecho alusión, hay otras dos cosas que pueden empeorar también la activación de este nervio vago que hoy es protagonista, como son la alimentación y el ejercicio físico. ¿Qué ocurre? Que en Navidad la bandeja de los turrones y los productos típicos, pues, tienen una presencia bastante continua en la mesa, en todas las mesas, en todos los hogares, y es por ello que son un riesgo importante de en este caso ingerir demasiado azúcar, demasiados hidratos de carbono y demasiadas grasas saturadas. Esto realmente para lo que es nuestra microbiota intestinal no es nada positivo, con lo que no será nada beneficioso para la activación de este nervio vago. Además, ¿qué ocurre? Que el ejercicio, la actividad física, estimula el nervio vago, y en Navidad, pues, bueno, pues son épocas de vacaciones y solemos un poco romper, como hemos hablado en anteriores sesiones, la rutina y abandonamos, pues, la actividad física. Ejercicios suaves que trabajan partes del cuerpo conectados con este sistema vago, digamos, ayudan a estimularlo. También los ejercicios aeróbicos, ¿eh? Otro de los principales beneficios de la actividad física o ejercicio moderado es el aumento en la motilidad gástrica del cuerpo a través del sistema vago. Y esto nos permite que el estómago, pues, en este caso, procese bastante mejor los alimentos.
Estamos en que, dicho todo esto, Hugo, ¿se podría establecer una relación entre los trastornos de conducta alimentaria, lo que se llama TSA, y la activación del nervio vago?
A ver, José Manuel, el nervio vago es la clave, digamos, claramente en nuestra alimentación. Le dice al cerebro cuándo hay que comer y en qué momento el organismo está hasta arriba, está saciado, digamos, ¿vale? Eso se entiende, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también este nervio neumogástrico también se relaciona con nuestras emociones, lo he dicho antes. Nervio vago y alimentación, pues, evidencian una relación directa y decisiva para nuestra salud y bienestar. A ver, por un lado sabemos que el primero es quien avisa al cerebro de que, guillo, para de comer, porque ya estamos hasta arriba. Es importante saber que este nervio neumogástrico del que hemos hablado también regula nuestro estado de ánimo y tiene un impacto en nuestra propia salud mental. Si pensamos en cómo se relacionan las emociones con las conductas alimentarias, pues entenderemos perfectamente también la trascendencia de este nervio vago en esa regla de tres. Sabemos, por ejemplo, que factores como el estrés alteran el equilibrio de esta estructura y con ello hasta la microbiota intestinal pues también queda alterada. También su buen funcionamiento revierte tanto en nuestra salud física como psicológica de una manera casi asombrosa. También, ¿qué ocurre? Es importante decir que tenemos células vagas especializadas para regular el apetito. El nervio vago dispone de estas células en mantener una comunicación constante con nuestro cerebro y también con nuestro intestino. Es como, digamos, una vía de dos sentidos. Una que recibe la información y la otra que lo envía. Lo que ha descubierto la ciencia en este caso es lo siguiente. Primero, que disponemos de un tipo de células que detectan el estiramiento del estómago, momento en el que esa señal se procesa como que nos dice ya estamos saciados. Es entonces cuando se le informa al cerebro, a nuestro cerebro, para que este, digamos, disminuya los niveles de azúcar en nuestra sangre. Y luego, por otro lado, existen también otras células del nervio vago que están alojadas en nuestro intestino. Estas lo que hacen es reaccionar según el tipo de alimentos que hayamos o que estemos ingiriendo y las señales químicas que estos alimentos nos emitan. Es decir, se ha visto que cuando se ingieren alimentos muy ricos en nutrientes, se demora un poco más la sensación de saciedad. Lo cierto es que no ha sido hasta hace unos años en el que se ha puesto el énfasis entre la microbiota intestinal, el nervio vago y la propia nutrición o alimentación. Sabemos, por ejemplo, que este nervio neumogástrico, es la clave en la producción de neurotransmisores como la norepinefrina y la acetilcolina. De esto creo que hablaremos un poco más adelante, pero estos neuroquímicos son esenciales para la reducción de la inflamación y el fortalecimiento de las defensas frente a una situación de estrés. De este modo, factores como la mala alimentación o determinadas enfermedades, patologías, pueden dar paso a lo que se conoce como tono vagal bajo. Es una condición en la que este nervio, el nervio vago, deja de trabajar al mismo nivel y aparecen condiciones como dolor de cabeza con migrañas, alteraciones digestivas, tensión alta, hipertensión y también problemas de salud mental como, por ejemplo, pues una depresión.
Dado que la correcta activación del nervio vago favorece una buena salud física y mental, Hugo, ¿qué nos recomendarías para accionarlo de manera correcta?
Estimular este determinante nervio del que hablamos, pues nos va a ayudar va a promover la desintoxicación del estrés corporal, va a mejorar el sistema inmunológico, va a regular nuestro sueño y va también a disminuir pues los síntomas de ansiedad que aparezcan, entre otros beneficios. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues, por ejemplo, yo voy a enumerar una serie de cosas que podríamos hacer, como consumir productos marinos. El ácido docosahexaenoico, es importante para el mantenimiento, para el crecimiento y desarrollo de la estructura de la membrana de nuestras células. Luego otro ácido, como el eicosapentaenoico, regula la respuesta antiinflamatoria del organismo. Ambos aumentan la variabilidad de la frecuencia cardíaca, indicando la asistencia del nervio vago. El cuerpo no puede crear naturalmente estos dos ácidos que acabo de comentar, por lo cual, ¿cómo podemos obtenerlos? A través del marisco, que es su principal fuente. Más cosas, el ayuno. Se ha comprobado, se comprobó que el ayuno y las reducciones de calorías, cuando ayunas, reduces calorías, aumentas la frecuencia cardíaca totalmente, indicativo del funcionamiento del nervio neumogástrico que hemos hablado antes. La sangre bombeada al sistema digestivo disminuye durante el ayuno y es enviada a dos partes del cuerpo. El corazón se deshace de depósitos de colesterol en las arterias y los pulmones expulsan las toxinas acumuladas cuando respiramos. ¿Qué otra cosa? Esta me gusta. Cantar o tatarear. Pues, ¿qué ocurre cuando cantamos? Cantar tiene efectos en la variabilidad del ritmo cardíaco, que varían según el canto. Este además mejora la producción de oxitocinas. Se recomienda iniciar tatareando canciones durante las actividades del día. Oye, eso es muy saludable. El cantar estimula este nervio vago del que hablamos hoy.
Pero en flojito,
Sí, sí, cuando tú te levantas por la mañana
si
y dices...
Alguien desentona mucho porque
flojito. Tú te levantas por la mañana flojito. Y dices, María la Morena, Morena puso un potaje. Algo así, bueno. Aquí lo digo, con el canto con voz aguda se trabajan los músculos superiores de la garganta activando el nervio. Entonces me sigue diciendo, María la Morena, Morena, como el oyente que manda, tú sabes, ¿no? Asimismo, un canto vigoroso y lleno de energía también favorece la activación del sistema nervioso simpático. ¿Qué otras cosas pueden ayudarnos? Ejercicios de respiración. Se conocen varios ejercicios de menos de un minuto de tiempo para estimular a diario nuestro nervio vago. Uno de ellos es la inhalación y otra es la exhalación con fuerza. ¿Qué más? La meditación. La meditación, que está muy ahora en boga, en auge, mejora la atención e incrementa la velocidad de pensamiento, activando varias partes del cerebro durante el proceso de relación con este nervio vago. Los probióticos. Recordemos que los probióticos son alimentos adicionados con microorganismos vivos que están activos dentro de nuestra flora intestinal. Reducen las molestias gastrointestinales y fortalecen nuestro sistema inmunológico. También el frío. La velocidad de respuesta del organismo pues disminuye ante el estrés provocado por el frío y asimismo durante al mismo tiempo induce, digamos, la relajación corporal. Sonreír, estiramientos y relajación. Mira, una cosa que esto ya es muy personal, la oración. Hay estudios que dicen que o demuestran que en las emociones provocadas por cuando uno está orando o rezando activan el nervio neumogástrico. Y luego uno que es mi favorito, que es el ejercicio, ejercicios suaves que trabajan partes del cuerpo conectado con el sistema vago. Hay muchos más, ¿vale? Pero masaje, dormir sobre tu lado derecho, hacer gárgara, un mineral como el zinc, etcétera, etcétera.
La noche más hermosa.
Hugo, ¿cuáles serían las enfermedades crónicas en las que el nervio vago puede ayudarnos a controlarlas y cómo lo hace?
Por su importancia en el organismo, Pilar, el nervio vago tiene un papel fundamental, diría que decisivo, en el desarrollo de enfermedades como crónicas, como puede ser la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Estas enfermedades poseen tres causas que a su vez están controladas por el nervio vago. Una de ellas es el estrés oxidativo. Se produce cuando el organismo, nuestro cuerpo, produce más oxidante que antioxidante, lo que puede provocar daños en nuestro propio ADN. La contaminación, el tabaco, el alcohol y también el estrés psicológico hacen que aumente este estrés oxidativo del que hablamos. Se ha podido comprobar que estimulando el nervio vago se reducen los niveles de estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Otra causa es la inflamación, hemos comentado antes. Es la respuesta de nuestro organismo que nos protege de las patologías, de las enfermedades, activando las células inmunitarias. Y se dispara ante cualquier señal de peligro, sea una herida, sea una infección, un virus o también estrés psicológico. Esta inflamación también contribuye al desarrollo del cáncer y de la aterosclerosis, que provoca, pues en este caso, algún tipo de infarto. También provoca resistencia a la insulina, el factor subyacente a la, en este caso, la diabetes. El nervio vago puede hacer que disminuya la inflamación actuando sobre el eje HPA, que es hipotálamo, hipófisis y corteza suprarrenal, que controla la respuesta del estrés y además inhibiendo la producción de citoquinas, que son los mensajeros inflamatorios. Y la tercera causa, la respuesta de estrés, la activación excesiva del sistema nervioso simpático, el encargado de activarnos, está relacionada con las enfermedades, en este caso cardiovasculares, y la diabetes. El nervio vago, el principal del sistema nervioso parasimpático, como hemos dicho antes, es por definición el responsable de reducir esta activación y, entre otras cosas, también aumentar nuestra circulación sanguínea. Además de estos factores, Pilar, fisiológicos, de las enfermedades, el nervio vago también influye en el comportamiento que lleva a padecerla. Los factores de riesgo como el tabaquismo, la comida basura, el sedentarismo, malos hábitos, digamos, en general son decisivos en el desarrollo de enfermedades. Pues bien, el nervio vago también influye en estos comportamientos y estilos de vida. Se sabe que el tono vagal es más bajo en los fumadores y que después de fumar se puede, digamos, medir una bajada de dicho tono vagal. Y el nervio vago también regula la función ejecutiva de nuestro cerebro, que influye en la autorregulación emocional, la inhibición de los impulsos, la memoria y la resolución de problemas. Es decir, que un nervio vago debilitado nos deja listos de papeles, sin fuerza de voluntad para comer bien o para hacer ejercicio.
De una manera genérica, has comentado los desajustes que se han producido durante estas fiestas. ¿Y cómo deberíamos recuperar esa rutina, Hugo?
Si tuviéramos, Jesús, que elegir una época del año en la que se cometan más excesos en cuanto a nuestra alimentación, pues lo hemos dicho antes, muchos de nosotros vamos a coincidir, estoy seguro, que elegiríamos las Navidades. Ya ni el verano ni la Semana Santa, las Navidades. Además de los dulces tradicionales, los mantecados, los roscones, el reyes, los bombones, todo, la presencia de bebidas alcohólicas también o de las comidas copiosas se suele disparar en esta fecha, obvio. Algo que puede dar la cara tras la segunda o tercera semana de enero, o sea, ahora, con algún que otro kilo de más y, digamos, con el consiguiente, pues en este caso, arrepentimiento en forma de propósito, digamos, nuevo. ¿Cómo recuperar la buena senda? Yo siempre lo he dicho, el año tiene 52 semanas y desde Nochebuena hasta el Día de Reyes hay dos, por lo que por mucho que hayas comido, digamos, de una manera muy flexible durante esta época, no va a determinar que nuestro estilo de vida o alimentación en general sea poco saludable. De la misma forma que comer solo dos semanas de forma saludable al año no hace que seamos las personas más sanas, ni mucho menos. Es algo bastante extendido en todos nosotros, en general, el hecho de coger peso tras esta fecha. Pero algo completamente reversible que podemos atajar y de muchas formas siendo la mejora de nuestra alimentación como objetivo principal para obtener estos resultados. ¿Qué cosas? Pues no buscar las fechas exactas ni los momentos perfectos. Eso muchas veces nos auto boicoteamos para empezar a cuidarnos porque hay un evento cercano en el que vamos a poder seguir el plan establecido al 100% y no pasa nada. Siempre va a haber algún día en el que tengamos que ser más flexibles por algún imprevisto o lo que sea y forma parte de nuestra vida. Otra cosa, no hay que desintoxicarse tras coger peso en Navidades. Los encargados de eliminar las toxinas y depurar nuestro organismo son los riñones y el hígado. No hace falta tomar zumos ni batidos de estos detox que están por otra manera dicha, precio desorbitado, porque prometen mejorar tu salud y al final no es así. No hay que tampoco compensar pasando hambre tras las Navidades. Si deseamos tener una buena relajación con la comida a largo plazo, no tiene mucho sentido que luego nos autocastiguemos tras las Navidades sin comer absolutamente nada, para nada. Mi recomendación como nutricionista es que intentes llevar una buena alimentación saludable, rica en vegetales, en proteínas de calidad y nutritiva. Un estilo de vida que puedas seguir el resto del año sin pasarlo mal. Luego, aprovechar los propósitos. ¿Es hora de hacer ejercicio? Pues tienes que hacer ejercicio. Reducir el consumo de alcohol y ultraprocesado. Eso es muy importante. Y luego, la visita a un nutricionista. Eso ya yo barro para casa, pero es importante ponerte en manos de un profesional de la nutrición para que te haga un plan específico y adecuado para cada caso.
Hugo, ¿habría algún truco para cumplir de una manera constante los buenos propósitos que se haya marcado cada uno para este 2024 en cuanto a la alimentación? Claro.
Sí, bueno, en cuanto a alimentación, yo realmente... el evangelio es lo que acabo de decir ahora. Yo me he permitido el lujo de indagar y de cosecha propia voy a para que nuestros propósitos de año puedan resultar y tengan un camino óptimo. La clave para mí es planificar y puede ser en el formato que tú quieras. Puedes escribirlo a mano, puedes dibujarlo en un calendario o manifestando lo bueno que quieres que llegue a tu vida. Para alcanzar la mejor versión de uno mismo, yo pienso que los propósitos nuevos de año pueden ir enfocados en aspectos personales como desarrollo personal, pues desde leer hasta aprender una nueva habilidad, salud y bienestar, aquí sí entra ya mi campo, hacer actividad física, caminar, salir a correr, a pasear, yoga, mantener una dieta equilibrada, priorizar también las horas de descanso, asegurarte de dormir bien. Luego, en el ámbito laboral, pues, como he dicho antes, mejorar tus habilidades profesionales, las relaciones personales también son importantes, pasar tiempo de calidad con los tuyos, con la familia, con los amigos. Oye, la naturaleza, aprovechar de hacer actividad física disfrutando de la naturaleza. La creatividad también es importante. Hacer un balance entre tu vida personal y tu vida laboral. ¿Cómo podemos cumplirlo? Pues yo tengo una serie de puntos que me gustaría compartir con vosotros, que es definir las metas que quieras hacer. Esto también ocurre en nutrición. Crear un plan de acción para cumplirlas. También ocurre en nutrición. Establecer plazos. Priorizar. Ten en cuenta que tu estilo de vida. Planificarte según los horarios y las costumbres. Crearte recordatorios visuales. Ocurre, tengo pacientes que, no, por ejemplo, no beben agua y una manera de que beban agua es que te apuntes a ti mismo en el frigorífico, en tu casa, en la entrada, un papelito, niño o niña, bebe agua. Recordatorios visuales, eso es muy importante y es un buen truco. Apoyarte en tu círculo, nadie mejor que tu familia o tu círculo de amigos para motivarte. También ocurre en nutrición, cuando una persona, por ejemplo, quiere perder peso, su entorno social y familiar es muy importante que le ayuden. Sin ellos sería muy complicado. Oye, también celebra lo que vayas consiguiendo. Es la mejor manera de poder seguir adelante. Y luego, este plan ocurre también en alimentación con el tema de la gente que hace dieta. Revísalo cada 3-4 veces.
José. Hay quien no sea consciente de la relevancia que tiene la figura de un nutricionista o un dietista, Hugo. ¿Por qué es importante un profesional en este área como tú?
Vamos a ver, José Manuel, las ventajas de contar con un nutricionista son muchísimas, ¿no? Primero, que un nutricionista, las labores de un nutricionista, ¿cuáles son? Los nutricionistas desempeñan un papel multifacético, podemos decir, la promoción de la salud y el bienestar a través de una alimentación adecuada. Nuestro trabajo va mucho más allá simplemente de recomendar dietas, lo he dicho antes. Involucra una educación, la personalización y la adaptación continua en función de las necesidades de cada persona. Algunas de las responsabilidades claves en nosotros, en los nutricionistas, son estas, pues, una evaluación personalizada, una educación nutricional. Uno de los aspectos más valiosos de nuestra labor es la educación que tenemos que proporcionar, informar a nuestros clientes sobre los principios fundamentales de la nutrición. Luego también, esto es muy importante, un seguimiento y un ajuste continuo. La salud y las circunstancias personales de cada uno o de cada una pues pueden cambiar con el tiempo. Y los nutricionistas tenemos que, que seguir ese proceso de nuestros clientes, nuestros pacientes, mejor dicho, y ajustar los planes de alimentación según vayan avanzando o vayan retrocediendo. ¿Cuáles son las ventajas de contar con un nutricionista o un dietista? Pues, un enfoque holístico que engloba la salud en toda su dimensión, a diferencia de las dietas de moda o soluciones rápidas, pues nosotros los nutricionistas adaptamos un enfoque que aborda la salud en toda su totalidad. También prevención de enfermedades. Cuando tú educas a las personas sobre cómo tienen que alimentarse, pues los nutricionistas desempeñamos un papel crucial en la prevención de enfermedades relacionadas con la, pues, con la dieta, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, con enfermedades cardíacas, oye, y con la obesidad, que no olvidemos que también es una patología. Luego también tiene una sostenibilidad a largo plazo. Los nutricionistas no promovemos soluciones temporales, trabajamos con nuestros pacientes para desarrollar hábitos alimentarios a largo plazo. Con ello no solo conducimos a resultados a corto plazo, sino que también establecemos una base sólida para que la salud sea continua, sobre todo a medio y a largo plazo. ¿Y cuáles son las razones de visitar un nutricionista? Pues, oye, pues si quieres perder peso, si bien la pérdida de peso no es una razón común para buscar la ayuda de un nutricionista, también es esencial o es muy importante comprender que su enfoque va más allá de simplemente, oye, contar o restar calorías. Luego, condiciones de salud específicas. Las personas con condiciones médicas especiales o específicas, como diabetes, que hemos dicho antes, o enfermedades cardíacas, bueno, pues pueden beneficiarse enormemente de la orientación que les demos en el campo de la nutrición los nutricionistas o dietistas. También para mejorar tu rendimiento deportivo, muchos profesionales del deporte o no, o a gente que le guste mucho el deporte, pues buscan mejorar su rendimiento físico y pueden recurrir a un nutricionista para optimizar sus dietas y garantizar un resultado deportivo. También las mujeres embarazadas y lactantes requieren de una nutrición específica para garantizar en este caso la salud tanto de suya, de la madre gestante, como del bebé.
Vamos terminando, Hugo. Sí. ¿Cuáles serían los alimentos, frutas y verduras de la temporada de invierno?
Pues mira, te lo digo así ahora mismo, lo que es nuestra temporada de enero-febrero, acelgas, ajo, apio, berenjena, brócoli, calabacín, coliflor, endivia, tomate, puerro, rábano, judías verdes, sabe que es verdura guión leguminosa, y frutas, aguacate, ahora están muy bien los aguacates, frambuesas, limón, todos los cítricos, mandarina, piña, plátano, pomelo. Es muy importante. ¿Por qué es importante las de temporada? Porque tienen más sabor, tienen más textura, tienen más aroma. O sea, todas las características organolépticas de estas frutas, cuando son recién recolectadas, pues adquieren, digamos, tienen más potencia. Cuentan con más nutrientes las frutas y verduras que las de fuera de temporada. ¿Por qué? Pues porque conservan mucho mejor las propiedades nutricionales. Luego, son más económicas. Muchas de las frutas y verduras que no son de temporada se han traído de otros países y ahí hay que pagar unos portes. O sea que eso encarece la fruta. Y luego, lo he dicho antes, la importancia de la sostenibilidad es mucho más sostenible. ¿Por qué? Pues porque no se malgasta tanta energía y en conservarla y sobre todo también en su distribución y su transporte.
Comparto contigo un par de comentarios, sí. Reacciones en torno a lo que has expuesto. Hugo, Nacho Martínez pregunta cuántos litros de agua por día se recomienda.
Vamos a ver, yo voy a decir una media, porque hay profesionales que dicen entre 1,5 y 2. Lo normal es que sea entre 2 y 2,5. Uh-huh. Yo tengo compañeros que pautan 3, tengo compañeros que pautan 2. Yo me quedo entre 2 litros, 2,5. Es muy importante decir que hay que espaciarlos en el día. No vale llegar a tu casa a las 10 de la noche y hincarte una botella de agua de litro y medio. ¿Por qué? Porque lo normal es que vayas al servicio durante la noche como 4 o 5 veces. Entonces hay que espaciarlo.
Efectivamente, Marta Otero García está escuchando. Y bueno, tu colega dice que le encantan estos mensajes y consejos de después de Navidad y que está totalmente de acuerdo en que los que depuran son nuestros órganos.
Precisamente lo que, antes que se me olvide con el agua, puede utilizar la regla de los 8 vasos. Uh-huh. 2 litros de agua más o menos a 8 vasos de agua. Lo que pasa que ahora ya la gente lo que no bebe es agua, bebe botella, se lleva la botella al trabajo, etcétera, etcétera.
Muy bien, pues son muchos los factores que pueden jugar un papel importante en las alteraciones alimenticias. Uno de ellos es el nervio vago, familiar para quienes desgraciadamente sufre sus consecuencias, pero que resulta interesante divulgar tanto los comienzos como los consejos, ya que los conocimientos, quiero decir, como los consejos, ya que nunca se sabe cuándo pueden ser útiles. Y es Ángela Pañeda Sanz quien diseña web para psicólogos, coaches, terapeutas y profesionales del crecimiento personal y espiritual, quien pone la guinda a esta temática.
A medida que la medicina occidental avanza, nos damos cuenta de que no podemos resolver problemas de forma aislada. Enfermedades o dolencias en alguna zona de nuestro cuerpo pueden tener su origen en otro lugar, físico o psíquico. La medicina tradicional china relacionaba el cerebro, corazón e intestino delgado hace 3.000 años. Ahora es cada vez más evidente esta relación a través del nervio vago, que regula nuestro apetito y estado de ánimo. Pensando así, ¿sufrimos como sociedad dolencias como hambre emocional, depresión por una microbiota alterada en nuestros intestinos? Quizás sería más interesante comenzar a diagnosticar de forma más holística e inclusiva para que nuestro cerebro le cuente a nuestro corazón que lo tenemos en cuenta, lo vemos y lo escuchamos, y todo nuestro cuerpo se sienta incluido. Thank you.